Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Charly Sáez, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
Anda que si se presenta Griezmann vestido de la Leti a entrenar.
Una tranquila tarde de viernes, ¿verdad? La que estábamos teniendo. Y esa imagen que dices tú, de momento, yo creo que sí que la vamos a ver, a no ser que el Barça pague 120, haga así, tacatá con los 120, porque el domingo Griezmann está obligado a presentarse en el entrenamiento del conjunto rojiblanco. Pero te lo voy a contar todo, vamos a contextualizar lo que ha pasado en una tarde, unas últimas horas frenéticas, en una guerra abierta ahora mismo entre el Barça y el conjunto rojiblanco, entre el Barça y el Atlético de Madrid. Todo comenzaba más o menos a eso de las 6 menos cuarto de la tarde, cuando Bartomeu reconocía contactos con el conjunto rojiblanco para intentar fichar a Antoine Griezmann.
Ahí van teniendo una reunión.
Ayer tuvimos una reunión. Óscar Grau y Miguel Ángel Gil Marín se reunieron en Madrid y empezamos a pedirles si esto se podría producir. No explicaré nada más porque pertenece a las reuniones confidenciales entre clubes, pero ayer se produjo esta reunión en Madrid entre estas dos personas.
Segunda pregunta, Carles Valdellou. ¿Qué pasó en esa reunión? ¿Ha dicho algo el presidente del Fútbol Club Barcelona de ese posible fichaje de Antoine Griezmann?
Pues no, no ha dicho nada. Eso sí, cuando ha contado esta anécdota, ha sorprendido a todos los presentes en este auditorio 1899 donde se ha hecho esta comparecencia. De hecho, incluso ha dicho: espero que Óscar Grau me permita contar esto. Sobre las conversaciones que puedan o no tener con el futbolista, no ha dicho absolutamente nada. Y eso sí, ha dejado clarísimo el interés del Fútbol Club Barcelona por un futbolista al francés que, a pesar de que diera un no el verano pasado, tiene las puertas abiertas.
No, no, ayer fue el primer contacto que se hizo con Atlético Madrid. Sentados, otra cosa es que el señor Grau, el señor Gilmarín, con otros miembros de la Atlético Madrid, se ven regularmente en la Liga Profesional de Fútbol, por supuesto, pero para hablar del tema, ayer hablaron primero.
Como digo, esto más o menos 6 menos cuarto de la tarde, y hace apenas una hora, el conjunto rojiblanco, Andrea Peláez, ha hecho un comunicado durísimo atacando al Barça y, por supuesto, Antoine Griezmann.
Te digo exactamente, Charlie. Ha sido a las 7 y 22 de la tarde, un comunicado extenso de 6 párrafos en el que el Atleti expresa de forma contundente, abro comillas, su más enérgica repulsa hacia el comportamiento del FC Barcelona, al que acusa de haber inducido al jugador a romper su vínculo contractual con el Atleti en un momento crucial de la temporada, y también hacia el comportamiento de Antoine Griezmann, al que ya le ha comunicado la obligación de aparecer el domingo en las instalaciones del club para comenzar la pretemporada con el equipo. Dice el Atlético de Madrid que conocía desde mayo la decisión del jugador de marcharse, que días después tuvo conocimiento de que el Barça y el delantero habrían alcanzado un acuerdo en marzo y que venían negociando desde el mes de febrero. Confirma que se ha producido una reunión entre Gilmarín y Óscar Grau en la que el directivo azulgrana habría propuesto un aplazamiento del pago al que se habría negado el Atlético de Madrid. El club acusa a ambos de faltar al respeto a la entidad rojiblanca y a sus aficionados y condena que esta actitud supone un enorme perjuicio para el club y sus seguidores.
Con este comunicado, Valdellou, os habéis presentado en la presentación de De Jong y le habéis vuelto a preguntar al presidente del Barça si tiene algo que decir de este durísimo ataque del conjunto rojiblanco.
Sí, y me permites que te cuente algo que está sucediendo en directo ahora mismo, sin saber exactamente si la conversación tiene que ver o no con el caso Griezmann, pero ahora mismo están abandonando esta sala, como decía, el presidente José María Bartomeu, Erika Vidal, Pep Segura, Óscar Grau y también Josep Vives. Por tanto, la plana mayor de la directiva, o al menos una representación, han estado bien 5 minutos hablando allí en un pequeño corrillo. No le ha gustado la pregunta como apuntabas, al menos le ha incomodado, sobre todo porque ha llegado en el inicio de la presentación de De Jong, y es precisamente lo que se quería evitar con la comparecencia anterior. Bartomeu ha zanjado el tema por la vía rápida.
La mejor pregunta es
pregunta de Catalunya Ràdio, dirigida al presidente Bartomeu, y viene pues
l'Atlètic de Madrid, en el que ha mostrat la seva més enèrgica repulsa
de l'Atlètic de Madrid, en que ha mostrat su más enérgica repulsa a las declaraciones que ha hecho usted hoy sobre las negociaciones con Griezmann. ¿Qué tiene que decir de ello?
Doncs que avui estem presentant a Frenkie de Jong.
Digo que hoy estamos presentando a Frenkie de Jong y que la próxima vez que salga, pues ya le responderé, pero ahora
no.
Puede hacer otra pregunta. Sí.
El Barça de momento pasa palabra y el futbolista Avilés, porque claro, el domingo, según este comunicado, tiene que presentarse sí o sí en la sesión de trabajo del conjunto rojiblanco.
Sí, pues de momento Charlie apura sus vacaciones, no se ha pronunciado, de momento mantiene silencio. Estos días se le ha podido ver en Miami jugando a baloncesto, una de sus grandes pasiones, en el pabellón de Miami Heat. Y la última publicación que tiene en sus redes sociales, en Instagram, fue ayer en un evento de una conocida marca deportiva. Así que después de las palabras de Bartomeu y del comunicado del Atleti, Griezmann, cero palabras.
Juan Gato, ¿qué te parece esta respuesta, dura respuesta del Atlético de Madrid?
El primer sentimiento ha sido de sorpresa, porque no esperaba sinceramente que los dirigentes del Atlético de Madrid llegasen a esta determinación. Me parece que es una reacción autoritaria, justa, necesaria, que recoge el sentir de una afición que se había manifestado en contra del mal hacer o la mala praxis del Barcelona y del futbolista, por supuesto. Y habría que decir que si el Atlético de Madrid va a llegar o va a llevar esto hasta sus últimas consecuencias, perfecto, que es lo que hay que ver. Quizá en esta situación, a lo mejor hay clubes que le pueden acusar al Atlético de Madrid de haber tocado futbolistas con contrato en vigor. Bueno, veremos a ver en qué queda todo esto, pero me parece que es un paso de firmeza que el Atlético de Madrid, y hay que elogiar lo que ha hecho.
Contaba la guerra entre el Barça y el Atleti, Bayori, a esta hora, ¿qué sabe la cadena COPE de cómo está esa operación Griezmann-Barça?
Pues que el Barça quiere a Griezmann, que prefiere pactar con el Atlético de Madrid un traspaso, básicamente para no tener que pagar los 120 millones de la cláusula de golpe y poder fraccionar los pagos, pero el Barça de momento se resiste a incluir en la operación a Semedo, que es un futbolista que interesa al Atlético de Madrid. La intención del Barça sería presentar a Griezmann a finales de la próxima semana.
Segundo nombre propio de la tarde, el de Neymar. Bartomeu dice que Messi no pone ni quita jugadores en el Barça, en este caso tampoco con Neymar.
Esta leyenda, acabemos de hallar, Messi no pide jugadores, nunca pide jugadores. Es que a veces lo leo, ¿no? Los jugadores piden y piden. Los jugadores no piden, ellos quieren jugar, tener eso sí, un buen equipo. No hay ninguna duda, quieren un buen equipo, un equipo competitivo, un equipo que pueda ganar, pero la verdad es que la decisión siempre es de los técnicos del club.
Valdejou, que ha dicho Bartomeu de ese interés de Neymar en regresar a la Casa Blaugrana.
Pues que lo que sabe en parte es por la prensa, por lo que puede leer de forma diaria. Le hemos preguntado, de hecho, a través de Deportes Cope, si Bartomeu o, por ejemplo, la salida de Jordi Mestre tenía que ver o no con el posible regreso del brasileño y con la gestión deportiva sobre este caso. Y ha dicho que no. De hecho, ha resumido la situación de Neymar en tres palabras. No, hay caso.
Sabemos que Neymar quiere irse del Paris Saint-Germain, lo sabemos. Pero también sabemos que el Paris Saint-Germain no quiere que Neymar se vaya. Por lo tanto, no hay caso. Lo sé porque lo he leído en la prensa. Y lo sé también porque con Nasser coincidimos en un montón de comités de UEFA y comités de la ECA, pero lo sé por básicamente por la prensa.
Esa es la palabra del presidente Bayori, que sabemos nosotros de cómo está el caso Neymar.
Pues sabemos que Neymar está loco por venir al Barça, que el PSG estaría dispuesto a darle salida. Sabemos que el Barça puso en marcha hace semanas la operación retorno a través del intermediario Pini Sahavi, que ha sondeado al PSG sobre la posibilidad de recuperar a Neymar, y que el Barça está abierto a incluir futbolistas en la operación. Los nombres que se habrían puesto sobre la mesa son los de Dembélé y Umtiti.
Como viene la tarde, Dani Senable, te pregunto, ¿crees que Griezmann y Neymar finalmente van a jugar en el FC Barcelona?
Es la pregunta del millón de dólares, lo que todo el mundo quiere saber, y si ahora mismo me pones una pistola en la cabeza y me obligas a responder, te diría que sí. Todo apunta a que sí, pero yo separaría muy bien los dos temas. Es decir, yo creo que lo de Griezmann está cerrado desde hace tiempo y el universo Neymar es un universo muy complicado. Te lo tienes que creer todo. Todo es posible. En el universo Neymar puede ser una ilusión, puede ser la verdad, puede ser que cambie de opinión en el último momento, pero para mí lo que decanta la balanza y me hace pensar que sí, que van a jugar los dos, es que Neymar es una petición de Messi. Y eso creo que pesa más que cualquier otra cosa.
Y todo esto en el día en el que se ha vestido de corto Frenkie de Jong como nuevo jugador del Barça. ¿Cómo ha sido o cómo está siendo, Valdejou, esa presentación del futbolista holandés?
Ha sido porque ya ha terminado el primer contacto de Frenkie de Jong en el Camp Nou. Ha sido ante 19.850 espectadores que han enloquecido. Tras la firma de su contrato ha aparecido sonriente, dando la imagen de que se sentía un poco abrumado por el recibimiento y ha dado los habituales toques con el balón. Ha jugado con unos niños vestidos del Barça y ha acabado besando el escudo antes de hacer sus primeras palabras sobre el césped ante su nueva afición.
Hola a todos, gracias por estar aquí. Fisca Barça.
Yeah, now it's already really impressive for me. Estoy impresionado y con muchas ganas de jugar en este estadio. Ponerme la camiseta por primera vez es un orgullo. Estoy feliz y deseando empezar.
el Barça contento, De Jong contentísimo, pero Albert Díez nos ha sorprendido mucho la despedida que le ha tributado hoy su anterior casa, el Ajax de Ámsterdam.
Un detallazo del Ajax, Carlos, que despide a uno de los grandes talentos que han salido del fútbol holandés, los de Ámsterdam. Atención, han contratado dos páginas de publicidad, una en el mundo deportivo, otra en el Sport, con un mensaje al lado de la fotografía de Frenkie de Jong con la camiseta y el escudo del Barça, un mensaje que dice: Barça, disfruta del futuro como nosotros, mucha suerte Frenkie. Pero además, el Ajax también ha contratado publicidad en el autobús turístico de Barcelona con ese mismo mensaje.
Y todo esto, Bayori, en el día en el que Bartomeu había convocado una rueda de prensa para explicar la salida de Mestre y cómo estaba esa crisis de la junta directiva.
Y Bartomeu ha reconocido discrepancias en el área de fútbol de esa junta directiva y que ese ha sido el motivo de la dimisión el pasado miércoles de Jordi Mestre. Ha anunciado que va a ser él el que asuma a partir de ahora las funciones de vicepresidente deportivo. No ha confirmado la continuidad del manager deportivo Pep Segura y ha dicho también que no tiene intención de adelantar las elecciones previstas para el 2021. Le escuchamos.
Hace dos días, en una comida, Mestre me dijo que quería dejar la vicepresidencia deportiva por varios motivos, entre ellos discrepancias con el área deportiva de la Junta. También aquí hay un cierto cansancio, son muchos años, pero ante estos hechos y estas discrepancias en el seno del área deportiva, no le pedí que siguiera. Al contrario, entendí sus motivos, le dije que lo entendía y adelante.
8:41, tarde movida, la que ha habido hoy en Can Barça.
Oye, Fer, ¿tú tienes alarma?
Sí, una aquí y otra en mi casa de la playa.
¿Y qué tal? Estoy pensando en ponerme una.
Yo estoy muy contento. La alarma que tengo aquí la activo todas las noches mientras dormimos. Y la de la playa la tengo para que no se nos meta nadie.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Y en el Madrid, pendientes de las salidas, pendientes de la gira de pretemporada y pendientes también de los fichajes. Habla Toni Kroos.
Yo siempre nos veo en buena posición. No hemos fichado muchos nuevos jugadores en 4 años. Es un equipo que ha tenido éxito, por supuesto. Tras un año que no es exitoso, algunas cosas cambian. Los 3 títulos de Champions fueron un gran logro de nuestro liderazgo. Casi nada ha cambiado en los últimos años, lo que significa que el equipo se ha creado de antemano. Por eso no me preocupa.
Y en la agenda blanca, un nombre: el francés Paul Pogba. Ojo, José Nieto, porque acaba de hablar el representante del francés y lo ha hecho en el diario The Times.
A eso de las 7 de la tarde lanzaba esa bomba el periódico. Mino Raiola ha confirmado que Paul Pogba quiere salir del Manchester United. Ha dejado claro que todos en el club, todos, desde el entrenador Ole Gunnar Solskjaer hasta los propietarios, los hermanos Galtzer, conocen la voluntad del centrocampista francés. Además, Pogba se tiene que subir este domingo al avión que le lleva al Manchester por su gira por Australia, pues Raiola ha puesto muchas dudas sobre ese viaje en la misma entrevista. No puedo decirte nada, lo veremos día a día, le ha dicho al periodista de The Times.
Melchor, ¿cuáles son las intenciones ahora mismo del Real Madrid con respecto al francés?
Bueno, lo que te cuento es que este fin de semana puede ser importante para saber cómo están esas posibilidades de que llegue Pogba al Real Madrid. Un Real Madrid que está atento a ese movimiento que tendría que hacer el jugador francés si realmente quiere venir al conjunto blanco. Pogba tiene que incorporarse este fin de semana y, como dice Nieto, la intención del jugador es no coger ese avión que les lleve a Australia para realizar la pretemporada.
Se ha hablado mucho de lo duro, durísimo que está poniéndose Avilés, el United, en la negociación con el Real Madrid, pero desde Francia, desde el equipo, apuntan que a lo mejor no está tan duro el conjunto inglés.
Sí, que poco a poco va cambiando su postura. Hace unas semanas el Manchester se negaba en rotundo a negociar, pero conforme fue pasando el tiempo, eso fue variando y ahora ya no cierra la puerta a una posible salida del francés. Eso sí, según indica el equipo, el diario francés, el United pone condiciones. La principal, el tiempo. En concreto, el tiempo que le cueste encontrarle un sustituto.
Vamos ya con el mercado de fichajes. Arrancamos hoy en Sevilla Escalera porque el conjunto de Nervión ha fichado a un lateral izquierdo que procede, y no dejamos, la Casa Blanca del Real Madrid.
Sí, porque el Sevilla continúa la racha frenética de fichajes y hoy ha hecho oficial su 7ª incorporación. Se trata de Reguilón, que llega del Real Madrid, como dice Charlie, y jugará cedido sin opción a compra por una temporada en Nervión. El lateral izquierdo, que volverá a jugar a las órdenes de Lopetegui, se ha mostrado muy ilusionado.
Sí, el míster me conoce muy bien, ha trabajado conmigo el año pasado, y sí es cierto que me llamó, me dio el plus ese que tampoco yo necesitaba, porque ya estaba convencido, pero siempre que te llama el entrenador, pues te genera confianza, y yo tenía mucha ganas de venir aquí, y con su llamada, pues mucho más aún. Me dijo lo que yo tenía en la cabeza, que era la idea que tenía de crecer como futbolista, de mejorar como persona y todo, y creo que es el club ideal. para seguir forjándome.
El Madrid-Melchor que efectivamente sigue trabajando en aligerar plantilla.
Sí, ha reducido ya de 38 futbolistas a 33 la plantilla. Reguilón ha sido la cuarta salida del Real Madrid. Odegaard a la Real Sociedad, cedido también por una temporada, es la quinta y la siguiente saldrá de este fin de semana o el lunes a más tardar, la de Teo Hernández al Milán. Este será una venta, 20 millones, 5 temporadas. Solo falta un tema burocrático, solo un papelito, y al margen de Teo Hernández, también las salidas pendientes y avanzadas de Borja Mayoral, James o Mariano.
¿Y qué pasará este verano con De Ligt? Estuvo cerca del Barça, está cerca de la Juventus. Gil, ¿cómo ve esto el presidente del Barça?
De manera firme, rotunda, convencida y enigmática al mismo tiempo. Bartomeu no parece haberse inmutado cuando le han preguntado por las dudas y la indefinición del fichaje de De Ligt por la Juventus. Para el presidente del Barça la situación no ha cambiado y el final de la historia va a ser el mismo que ya sabe desde hace tiempo.
Yo hace tiempo, si se recuerda, dije que yo sabía dónde jugaría De Ligt la próxima temporada, ¿no? Bueno, pues lo sigo sabiendo y no puedo decir nada más. La verdad es que he leído también la prensa, ¿no? Problemas. Yo no sé si hablan o no hablan, pero no puedo decir nada más, porque él pertenece al Ajax y, pero bueno, tengo una idea de dónde acabará jugando la próxima temporada.
Y en el Atlético de Madrid hoy presentación, Cerezo le da la bienvenida a Herrera.
Hoy tenemos el gran honor, y digo el gran honor, de presentar y darle la bienvenida a nuestro club a Héctor Herrera, estandarte del fútbol mexicano.
Barona, ¿cómo ha sido esa presentación del futbolista mexicano?
El capitán de su selección y procedente del Oporto ha sido presentado en el Metropolitano y llevará el dorsal 16 y llegará para reforzar la médula rojiblanca. Antes de eso, esta mañana ya se ha entrenado con sus nuevos compañeros a las órdenes de Simeone y el profe Ortega. El mexicano se mostraba feliz sobre su llegada al Atleti y cómo le han recibido en el vestuario.
Muy feliz por llegar a un histórico como lo es el Atlético de Madrid. Todos han sido bastante agradables, simpáticos. Muestra ser un gran grupo, una gran familia y eso me hace estar muy feliz de estar acá.
Vamos con dos presentaciones más, una en el Villarreal, Juan Igual.
Así es, Charly, ha presentado el segundo, ha anunciado el segundo fichaje del Villarreal. Esta mañana ha sido presentado Rubén Peña, lateral derecho que llega del Eibar, que tiene 27 años y que firma para las próximas 5 temporadas. Y esta tarde el Villarreal ha anunciado un año más, al igual que el año pasado, la cesión de Nesunal al Real Valladolid.
Y Toro ha sido presentado en el Celta, Santi.
Así es, Gabriel Fernández, ese es su nombre. Después de firmar su contrato, Charly, por 5 temporadas, el charrúa fue presentado y ha posado en Balaídos ante sus nuevos aficionados. No ha querido decir ni palabra sobre su delicada situación judicial en Uruguay, pero eso sí, cree tener cierto parecido con Maxi Gómez.
Vamos con más movimientos del día. Escalera, movimientos que tenemos, por ejemplo, en el Betis.
Sí, porque el Betis ha ampliado hasta 2021 el contrato de Javi García, jugador del gusto de Rubi. Y ojo, porque la salida de Pau López a la Roma parece cercana. El club italiano ha ofertado unos 20 millones de euros más el 50% del pase de Sanabria. Todavía no está acordado porque el Betis quiere sacar más tajada, por lo que el futbolista está viajando ahora mismo a Montecastillo con sus compañeros.
El Mallorca, Jordi Jiménez, sigue trabajando a destajo.
Sí, otro refuerzo en ataque, trabajo y remate. Pablo Chavarría, delantero argentino de 31 años, viene libre del Stade de Reims de Francia. Su último gol ha sido a Buffon y ficha por 2 temporadas.
¿A quién ha firmado el Eibar, Oscar y medio?
A Robert Correa, de 26 años, lateral procedente del Cádiz. Llega libre, por lo tanto no hay traspaso y firma hasta el 2022. Llega para sustituir a Rubén Peña, traspasado ayer al Villarreal, y para disputar el puesto a Álvaro Tejero.
Y en Valencia, Villarejo, siguen trabajando, ¿y de qué forma? En la posible incorporación de Maxi, el delantero del Celta. A esta hora, ¿qué sabe la cadena COPE? ¿Cómo está eso?
Bueno, todo estaba acordado ayer, Valencia y Celta, por el traspaso, como decías, de Maxi Gómez, que se cifraba en 14 millones y medio más Santi Mina y la cesión por una temporada de Jorge Sáenz. Valencia y Maxi Gómez también acordado para las próximas 5 temporadas, y Celta y Santi Mina también contrato acordado. En estas, hoy ha aparecido en Vigo el West Ham con una oferta de 40 millones de euros, además más pasta para el jugador y para sus agentes, y lo que era, como te digo, un acuerdo casi cerrado, ahora está en el aire y en la decisión del jugador.
De esta película, Santi, ¿qué dicen en Vigo?
Bueno, respecto a lo que acaba de contar Villarejo, lo que viene contando la cadena COPE en Galicia durante todo el día es que en el Celta lo tienen claro. Tan solo si el West Ham paga los 50 millones de la cláusula del charrúa o hace una oferta muy cercana a esa cantidad, están dispuestos a romper el acuerdo entre Celta y Valencia. De hecho, Charly, esta mañana Santi Mina, atendiendo a los compañeros de la televisión de Galicia, ya daba por cerrado lo que decía Villarejo, que entre el jugador vigués y el Celta hay acuerdo absoluto.
Estoy a punto de venir para el Celta, está claro que no está hecho, en el fútbol puede dar muchas vueltas. Yo he jugado Champions, he ganado un título ya en Valencia, he metido goles en Champions, Pero al final un futbolista lo que quiere es jugar. No tengo que olvidar que es mi casa. Si al final se hacen las cosas, lo daré todo como he hecho siempre para demostrar que no se están equivocando.
Estamos a viernes, 5 de julio. Edu Badía, ¿se mueve el mercado en segunda división?
Sí, Borja Jiménez no será el técnico del Mirandés la próxima temporada. El Girona ficha al centrocampista senegalés del Numancia, Diamanka. Al Numancia llega el lateral del Granada, Adrián Castellano. Iván Salvador del Celta B es el primer fichaje del Fuenlabrada en la Liga 1-2-3 y el Alcorcón se refuerza con el extremo de Lucán Murcia, Isi Ross.
Y también, Basteiros, ¿se mueve algo el mercado internacional?
Sarabia ha sido presentado hoy como nuevo jugador del Paris Saint-Germain. Philippe Cocu es nuevo entrenador del Derby County. El portugués Andreas Pereira ha renovado con el United hasta 2023. El Oporto tiene nuevo delantero, C. Luis, y la Juventus nuevo central, el turco de 21 años, Demir Almery. Y por último, el Anderlecht ha fichado al centrocampista francés, es de Sevilla, Arsenal y City, Samir Nasri.
Vamos con las últimas de fútbol. Arranca desde hoy, Escalera, un nuevo proyecto en el Betis.
Sí, los jugadores del Betis han pasado esta mañana las pruebas médicas y ahora van camino de Jerez, donde realizarán la primera parte de la pretemporada. Por ahora, la única cara nueva de este proyecto es Juanmi, a la espera de lo que ocurra con Borja Iglesias y Alex Moreno, entre otros.
De momento, pues dar la bienvenida a todos, el primero a él y bueno, de momento pues bueno, muy buenas sensaciones.
Que
bueno,
este al final, es Canales hablando de la pretemporada del Betis. Tenemos que estar también pendientes de esa guerra entre la Federación y la Liga. Hoy Pepe Pérez desde Asturias, Rubiales, ha vuelto a insistir en que no ven nada claro que vaya a haber fútbol los lunes.
Efectivamente, en una visita a la localidad occidental de Luarca, ha manifestado su postura de que no quiere fútbol los lunes. Rubiales cree que sobre todo son los aficionados los que se verían damnificados.
Yo ya he dicho públicamente que no quiero que se juegue los lunes. Pensamos que en la federación es un perjuicio para los clubes, para los futbolistas, para todos, pero especialmente para las aficiones. ¿Quién un lunes a las 9 de la noche tiene apetencia por ir a ver un partido cuando ya ha acabado todo el fin de semana? Los viernes es otra cosa, lo podemos abrir, podemos planteárnoslo.
Y cerramos con la Copa América porque Nacho García, enviado especial de la cadena COPE, mañana tenemos el tercer y cuarto puesto.
Este sábado se repite la misma final de la Copa América que en las dos últimas ediciones, pero por la consolación. El encuentro por el tercer puesto que nadie quiere jugar cobra algo más de emoción, con Chile y Argentina como protagonistas por las cuentas pendientes del pasado. En Chile será difícil que veamos en acción a jugadores que acabaron tocados la semifinal, como Medel o Arturo Vidal. En Argentina, los propios jugadores han pedido disputar el encuentro y quieren terminar con buen sabor de boca después de la polémica eliminación ante Brasil. Scaloni presentará un equipo muy reconocible, aunque con la participación de algunos menos habituales, como Paulo Dybala.
8:53, hasta aquí el fútbol.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE en internet, DDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Elegancia o deportividad, agilidad o potencia. ¿Quién dice que no puedas tenerlo todo? Descubre el nuevo Peugeot 508 SW y empieza a dominar la carretera con su precisión a sangre fría. Equipado con Night Vision y caja de cambios automática de 8 velocidades. Ven a conocerlo del 4 al 6 de julio en las puertas abiertas de Peugeot.
Llegan las rebajas a Conforama. Descuentos de hasta el 70% en más de 10.000 artículos para que renueves tu casa al mejor precio. Solo hasta el 18 de julio en Conforama y Conforama.es.
¿Sabes dónde montar las mejores barbacoas? ¿Y a qué hora esa ruta en bici es solo tuya? ¿Conoces el lugar donde probar un nuevo sabor y acertar? ¿O no? A tú y a la ciudad con tu SEAT Tarraco. Tu SUV de hasta 7 plazas con tecnología Full LED, cuadro de mandos, Digital Cockpit y asistentes a la conducción por 26.990 euros.
Los tecnoprecios de Hipercor y El Corte Inglés te hacen la vida más fácil.
Como el robot aspirador Divot de Ecovax, que aspira tu casa mientras tú disfrutas de tu tiempo.
Máxima potencia de aspiración para un hogar siempre limpio.
Y con todas las facilidades y ventajas de nuestros tecnoprecios.
Descubre nuestras promociones de hasta el 33% de descuento en los robots aspiradores Ecovax.
Solo en Hipercor y El Corte Inglés.
Un motero siempre llega puntual a cualquier sitio.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Baloncesto, mañana la selección femenina se juega el pase a la final del Eurobásquet. Estamos en Serbia, enviada especial de la cadena COPE Pilar Casado, última hora del partido.
España ha vuelto esta tarde a pisar el escenario del gran partido de ayer contra Rusia, en esta ocasión para preparar el de semifinales de mañana a las 8:30 contra la anfitriona, la Serbia de Marina Maljkovic. Evoluciona bien Laura Nichols, aunque el seleccionador es prudente porque quedan todavía 24 horas para terminar de recuperarla de cara al choque de mañana. Hoy, por cierto, el seleccionador Lucas Mondelo le ha pasado la presión a las serbias, ha dicho que son favoritas, pero...
Ya que nos hemos liado la manta a la cabeza, pues venga, vamos a intentar salir los últimos de este baile. No queríamos venir a bailar, no queríamos venir a la discoteca, pero ya que estamos dentro, pues vamos a cerrar la pista nosotros.
Y el Barça de básquet sigue trabajando en su equipazo. Albert Díez, y hoy el presidente ha reconocido más o menos que lo de Mirotić está casi, casi hecho.
Sí, primero te explico que se ha producido hoy el quinto movimiento de la semana en el Barcelona. El base francés Thomas Hertel, de 30 años, renueva hasta 2021 con opción a una tercera temporada. Y lo que tú apuntabas, atención, que el Barcelona ya admite la negociación con el NBA Nico Mirotić. Habla el presidente Josep Maria Bartomeu.
No, confirmar no, pero nos quedan algunas cosas para discutir con sus agentes, que espero que acabe bien, a mí me gustaría, pero no lo puedo confirmar porque puede que no acabe. Entonces, nunca se sabe, ¿no?, las negociaciones cómo pueden acabar, pero sí que puedo avanzar que está avanzado.
Desde la Casa Blanca, Javi Pascual, ¿cómo se vería la llegada de Mirotić al eterno rival?
Pues ha hablado Rudy Fernández, que ha admitido que el Barcelona está haciendo fichajes muy potentes tras las llegadas confirmadas de Brandon Davis y Corey Higgins. Y sobre la posible llegada de Mirotić al club laurana, asegura que el equipo blanco no está preocupado.
Bueno, eso primero hay que verlo. Está claro que se está hablando mucho de ese tema, pero bueno, al fin y al cabo es el deporte. Él piensa que
y mañana por fin arranca el Tour de Francia y como siempre lo hace con el equipazo de la cadena COPE, con Quique Iglesias y con Eric Frade. Eric, ¿qué Tour nos espera? Que parte, por cierto, mañana desde Bruselas.
Con una etapa en línea, salida y meta en Bruselas, efectivamente, 194 kilómetros. Un sprinter debería ser el primer líder de este Tour de Francia. El domingo habrá una crono por equipos de casi 28 kilómetros. Habrá otra individual de casi la misma distancia en Pau, en la etapa 13, en medio de las etapas pirenaicas. El primero de los cinco finales en alto será en la Planche de Belleville. El próximo miércoles, etapa 6, van a decidir las tres jornadas de Alpes, el último fin de semana. Nunca se habían subido tantos puertos, 7 por encima de los 2.000 metros.
Se cayeron antes del Tour, Kiki, unos cuantos favoritos, pero hoy podemos escuchar quizá al máximo de todos ellos.
Sí, señor, porque mira, Francia lleva 34 años sin ganar el Tour, Bélgica 43... que son años, pero es que Colombia no lo ha ganado nunca. La gente apunta a Rigoberto Urán, a Nairo Quintana, pero desde luego todo el mundo aquí en Bruselas habla de Egan Bernal, el colombiano que quizá tenga el enemigo en casa, nosotros que Geraint Thomas, que defiende el título. Bernal es favorito para todos, pero para él mismo no.
Él va a ser el primer líder y yo, digamos, sería un poco como co-líder. Thomas va... es el último campeón del Tour de Francia, así que nada, yo respeto mucho eso. Yo creo que entre los dos hay muy buena relación, mucha confianza y los dos somos honestos. No hay mucho plan que hacer cuando la montaña pone cada uno en su sitio, así que estamos dispuestos a trabajar el uno para el otro si lo necesitamos.
Pereiro, ¿ves algún español con opciones de ganar este Tour de Francia?
A ver, a priori estamos ante un Tour muy, muy abierto y que evidentemente Mikel Landa y Enric Mas, los dos deberían tener opciones de estar luchando por la carrera. Veremos un poquito cómo se afronta, pero yo creo que son los nombres de los españoles que podemos tener un poco más de aspiraciones a la hora de poder conseguir un triunfo en la carrera o incluso subirnos al podio.
Vamos con tenis, jornada de Wimbledon. Mañana turno para Rafa Nadal ante Songa. Pero Luis Millán, ¿qué hemos tenido en el día de hoy?
Buenas noticias para los españoles. Victorias en tres sets de Bautista, Khachanov y Verdasco a Fabiano. Ambos ya están en octavos. Bautista se medirá a Benoit Paire y Verdasco a Goffin. De los favoritos ganó Djokovic, eliminado Kevin Anderson.
Motos, ¿qué ha pasado en la jornada de hoy en el Gran Premio de Alemania? Borja González.
Qué buen estreno de los españoles aquí en Sachsenring. Márquez ha sido el más rápido, como se esperaba, en MotoGP, con Rins, Mairi Viñales y Pol Espargaró metido también entre los cinco mejores. El sudafricano Binder, el mejor en Moto2, seguido por Vierge, Lecuona, Augusto Fernández y el líder de la general de la categoría intermedia, Alex Márquez. Y en Moto3, el mejor, el japonés Sasaki. De los nuestros, cuarto Canet, quinto Alonso López.
Atletismo giro y pendientes de una nueva edición de la Diamond League.
En Lausanne, con pedazo de victoria de Orlando Ortega en los 110 metros por delante de Pozzio Martinot Lagarde. Teníamos a Ana Peleteiro en el triple, se ha quedado a medio metro de las grandes. Y ojo, 21-32, 1500 con Kevin López y Adel Mechal, mínima calentita para Doha.
Antonio Sánchez, Vicente, ¿cómo le va a los españoles en el Open de Irlanda?
Pues los mejores hoy han sido Jorge Campillo y Rafa Cabrera, con menos 6 y menos 3 golpes bajo par respectivamente. Por su parte, John Rahm ha tenido hoy una jornada complicada tras entregar un registro de 71 golpes, uno por encima del par.
Aquí lo dejamos, Ángel, más a las 11:30 en el partidazo. COPE, hoy con tu amigo, con Santi Duque.
Joder, te querías perder la tarde, ¿eh?
Sí, ha sido interesante.
Madre mía, y el fin de semana que viene. Gracias, Charlie.
Adiós.
Chao, amigo.